Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Iniciamos a continuación porque en pleno vuelo y desde el avión que lo transportaba a Buenos Aires para participar en la cumbre del Grupo de los 20, el presidente Donald Trump anunció vía Twitter la cancelación de su reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin. El encuentro había sido confirmado por el Kremlin horas antes. Con nuestros enviados especiales a Argentina, Bricio Segovia y Gesell Tobías, comenzamos esta cobertura. Comienzo preguntándote, Bricio, ¿trascendieron ya las razones de esta intempestiva cancelación de la cumbre de Trump-Putin? Bueno, tenemos problemas para comunicarnos con Bricio, ya volvemos, pero a continuación le presentamos el siguiente informe.
La primera cumbre de líderes del Grupo de los 20 tuvo lugar en 2008, después de la crisis financiera mundial.
Después de una década, la mayor amenaza a la estabilidad del orden económico está llegando de manera sorpresiva de muchas maneras. Una de ellas proviene del líder de ese orden, el presidente Donald Trump, con el proteccionismo, el lanzamiento de guerras comerciales, el primero Estados Unidos y la política exterior.
Las tensiones geopolíticas también se están cocinando a fuego lento. El encuentro comienza días después de que Rusia abordara tres buques militares ucranianos y detuviera a sus tripulantes en el mar de Azov, cerca de las costas de Crimea. Kiev denunció que el incidente ocurrió en aguas internacionales. En respuesta, el presidente Donald Trump canceló el encuentro que había programado con el mandatario ruso en el marco de la cumbre en Argentina. Anteriormente, el presidente Putin había culpado a Ucrania por el incidente que preocupa a los líderes mundiales.
¿Qué se suponía que hiciera la fuerza fronteriza rusa? Barcos militares ingresaron ilegalmente a aguas territoriales de la Federación Rusa.
La tensión previa a la cumbre aquí en Buenos Aires también aumentó con la presencia de un invitado cuestionado, la del príncipe saudí Mohammed bin Salman, presuntamente implicado en el asesinato del periodista también de ese país, Jamal Khashoggi. Con estas situaciones en plena ebullición, el embajador chino en Estados Unidos advirtió.
En el último siglo, el mundo tuvo dos guerras mundiales y en medio de ellas una gran depresión. Yo no creo que nadie realmente trate de repetir la historia.
Con las posibilidades de mayores conflictos, la presión crece sobre los líderes para firmar acuerdos significativos.
Si estos países no pueden lograr acuerdos, se enviará un mensaje contundente al mundo.
Miles de activistas antiglobalización ya se encuentran en Buenos Aires en la llamada anticumbre. 22.000 agentes de los cuerpos de seguridad argentinos han sido desplegados para evitar disturbios durante el evento. Sin embargo, las principales batallas quizás sean libradas en los encuentros de los representantes de las 20 economías más fuertes del mundo.
Y sin duda uno de estos temas candentes que confrontará a los líderes del G20 es el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Te pregunto ahora a ti, Gesell, ¿qué impacto puede tener este enfrentamiento y hay posibilidades de que los mandatarios logren un acuerdo en su reunión bilateral?
Es un impacto realmente grande, Belén. Se trata, esta cumbre en realidad está reuniendo al 85% del Producto Interno Bruto Mundial, pero además el 75% de todos los tratados comerciales del mundo entero están en juego en esta cumbre. Por lo tanto, una gran porción de estos acuerdos comerciales y de este dinero en juego está en manos de dos naciones, Estados Unidos y China. Por lo tanto, el impacto realmente puede ser grande. Ahora, según muchos analistas, hay poco optimismo en conseguir un acuerdo entre el presidente Donald Trump y su par chino Xi Jinping. Esta es la primera vez que ambos se encuentran desde que comenzara esta guerra arancelaria entre las dos naciones.
Con un encuentro bilateral acordado en forma paralela a la cumbre del G20, gran parte de la atención de la reunión de los mandatarios con economías más fuertes en el mundo está puesta en el presidente estadounidense Donald Trump y su contraparte china Xi Jinping. Según el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, el presidente Trump está abierto a negociar un acuerdo con China, eso sí, con ciertas advertencias.
Los asuntos de robo de propiedad intelectual deben ser resueltos. Los problemas de transferencia obligada de tecnología deben ser resueltos. Significativas barreras tarifarias deben ser solucionadas, así como los asuntos de propiedad.
Si no se logra un acuerdo, la Casa Blanca considerará el incremento en el monto de las tarifas en 200 mil millones de dólares a los productos importados de China y sumará más impuestos por valor de 267 mil millones de dólares. El ex embajador estadounidense en China, Winston Lohr, no considera que la imposición de tarifas sea el camino para equilibrar la balanza comercial entre los dos países.
El presidente Trump está en lo cierto al tratar de corregir las desigualdades en la balanza comercial. Sin embargo, creo que el de las tarifas no es el camino adecuado.
Beijing ha advertido que una guerra comercial puede acarrear la fragmentación de la economía global.
Ante las actuales circunstancias, cuando el comercio global y las inversiones presentan un panorama problemático, el G20 tiene la responsabilidad de discutir los temas de comercio y el proteccionismo, y necesita enviar una clara señal contra el unilateralismo y el comercio proteccionista.
Un enfriamiento de las tensiones ayudaría a disminuir las preocupaciones de los mercados financieros mundiales. Entre tanto, los inversionistas estarán a la expectativa de las señales que envíen los dos lados del conflicto y los líderes del Grupo de los 20 para solucionar sus diferencias.
Por supuesto, tendremos que esperar hasta que ocurra este encuentro bilateral que está previsto entre el presidente Donald Trump con su par chino Xi Jinping para este viernes en una llamada cena de trabajo.
Gesell, muchas gracias. Y volvemos nuevamente contigo, Bricio, para poder ahondar en las razones por las cuales el presidente Donald Trump canceló de manera intempestiva el encuentro que tenía pendiente o previsto con el presidente Vladimir Putin. Bueno, lamentablemente no estamos pudiendo comunicarnos con Bricio Segovia, pero usted puede mantenerse atento a nuestra cobertura especial de todo lo que tiene que ver con la cumbre del G20 que se inicia oficialmente este viernes. Y tras un año de negociaciones, encuentros y desencuentros, el nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá TMC se hará realidad este viernes. El pacto reemplazará al TLCAN y, según analistas consultados por La Voz de América, es una versión mejorada del antiguo NAFTA.
De las últimas acciones del presidente mexicano Enrique Peña Nieto antes de que entregue el poder este sábado,
que los tres países ganen.
Y una de las promesas hechas por el presidente Donald Trump, la firma del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, antiguo NAFTA, sucederá este viernes en Argentina en el marco del encuentro mundial G20. Tras un año de renegociación con y sin Canadá en la mesa, los tres líderes mundiales están listos para plasmar sus rúbricas. Según Tino Díaz, especialista en economía internacional, el nuevo convenio le ofrece un triunfo al presidente Donald Trump y para México representa puntos a favor tanto para el presidente saliente como para el entrante.
El que entra porque está mejorando la situación para los obreros y el que se va porque llegó a un trato con Norteamérica. Entonces los dos están ganando en eso.
En el mismo sentido, el analista Isaac Cohen aseguró a La Voz de América que la firma del acuerdo es positiva para el flujo económico de los tres países, pues asciende a $1 billion de dólares anuales. Desde el punto de vista comercial, el acuerdo estipula parámetros más estrictos en la producción de vehículos en Estados Unidos y México, y además incrementa el acceso de productos estadounidenses al mercado lácteo de Canadá. En discusión seguirá la imposición de aranceles del 25 y 10% que determinó el gobierno de Estados Unidos a las exportaciones del acero y el aluminio. Aún así, para ambos economistas, haber logrado el consenso también acarrea otras ventajas.
Van a sentarse a renegociar la cosa o a tener un convenio cada 6 años. Los Estados Unidos querían un tiempo más corto, los otros países más largo. Llegaron a 6 años para que haya estabilidad en lo que son contratos a largo plazo y todo eso entre los países.
Tras la firma del convenio, el documento pasará a manos de los legisladores de cada país para su aprobación. Jorge Agobián, Voz de América.
Más adelante, las nuevas alertas de UNICEF sobre Estados Unidos y exponen más razones para condenar al Chapo Guzmán.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
UNICEF lanzó nuevas alertas por los riesgos que enfrentan miles de niños que hacen parte de las caravanas de migrantes centroamericanos. No obstante, las advertencias de la administración Trump insisten en reafirmar las políticas establecidas por su llegada a la frontera sur.
Hay que empezar a hablar de que un niño es siempre un niño. No es un niño migrante, no es un niño refugiado, es simplemente un niño. Un niño no es un criminal, un niño no es un peón político. Un niño no es una amenaza para un país.
Afirmó en conversación con La Voz de América Paloma Escudero, directora de comunicaciones de UNICEF, que esta semana expresó su profunda preocupación en torno a las condiciones de seguridad y bienestar de más de 2.700 niños que hacen parte de las caravanas de migrantes centroamericanos que están en camino o ya han llegado a Tijuana.
Es muy importante que se respete al máximo la legislación internacional, tanto en los países de origen, los países de tránsito, los países de destino, porque estos niños tienen que tener garantizado su derecho a poder solicitar asilo.
Según la administración Trump, es fundamental que este proceso se lleve a cabo de manera legal en los puntos de entrada, como el del Chaparral en Tijuana. De esta manera, se refirió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, a los inmigrantes de la caravana, incluyendo a los menores de edad, durante su visita a la frontera.
Desear reunirse con sus familias no es una base de asilo, según la ley de Estados Unidos.
Si bien algunos han decidido retornar, la mayoría de ellos, entre los que se encuentran madres de familia como la hondureña Norbey Yesenia Navarro Duarte, se aferra al sueño americano porque asegura ser perseguida política.
Esperar que Dios le toque el corazón al presidente de Estados Unidos para que nos dé el paso.
UNICEF ha expresado preocupación frente al acceso de estos niños a la educación, salud, una buena nutrición y asistencia médica mientras esperan en Tijuana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Un testigo clave vinculado por años con los carteles de la droga de Colombia comenzó esta tarde a declarar en el juicio de alias El Chapo Guzmán. Laura Sepúlveda sigue el juicio y vía Skype le preguntamos, Laura, ¿cómo ha avanzado el juicio durante esta semana importante en el juicio contra El Chapo Guzmán?
Belén, feliz día. Efectivamente, en este momento continúa avanzando este juicio Joaquín El Chapo Guzmán. Esta fue la tercera semana y se contó con un testimonio importante de Miguel Ángel Martínez Martínez, alias Tololoche, también conocido como El Gordo, quien fue al parecer la mano derecha de Joaquín El Chapo Guzmán. Recordemos que él estuvo revelando algunos de los detalles del funcionamiento de la organización criminal, al mismo tiempo que estuvo señalando algunos detalles del círculo más íntimo de Joaquín Guzmán Loera. Cabe resaltar que él también se refirió a cuatro atentados que había sufrido y sobre los cuales responsabiliza sin pruebas a Joaquín Guzmán Loera. Cabe resaltar que la defensa y la fiscalía hicieron mucho énfasis en la importancia de la veracidad de los hechos.
Laura, por otro lado, ¿quién es este testigo, el nuevo que empezó a testificar esta tarde, y qué tiene en común con el mundo criminal y por qué es tan importante su testimonio?
Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, es el nuevo testigo que se acaba de unir a este caso. Comenzó hace tan solo una hora aproximadamente a dar su testimonio y el nivel de importancia que él tiene es porque él era uno de los miembros del cartel del Norte del Valle en Colombia que proveía cocaína hacia los años 90 a el cartel de Sinaloa. Recordemos que todo esto pues desató muchos cuestionamientos precisamente a las autoridades porque fue uno de los carteles que comenzó a proveer la cocaína con forma de cilindro para que se pudiera remitir a los Estados Unidos en esas famosas latas que hemos conocido de jalapeños.
Laura, muchas gracias. Seguimos muy de cerca el desarrollo del caso. El arte de construir pequeños botes de madera en una localidad de Virginia es un ejemplo a seguir para superar uno de los mayores retos de las economías locales, ocupar a la nueva fuerza laboral.
El joven Chris Atkins está aprendiendo lo que se necesita para construir un pequeño bote de madera.
Ha sido divertido aprender a usar estas herramientas.
Aquí, en este centro portuario en las orillas del río Potomac, en Alexandria, Virginia, un grupo de aprendices de entre 18 a 22 años construye veleros y canoas. Al frente del programa está Jimmy Gottfried, quien también había sido aprendiz.
Los aprendices en nuestro programa han enfrentado muchos desafíos en sus vidas, como la falta de apoyo familiar, el abandono de la escuela, problemas con la ley, y están buscando una manera de recuperar la confianza para volver al mundo laboral.
El programa de un año paga un pequeño estipendio. Los aprendices son guiados por mentores, quienes también les dan lecciones más allá de construir los barcos. Entre ellas, lecciones de vida. En el caso de Atkins, el joven tuvo que abandonar la escuela secundaria para hacer frente a un drama familiar que lo ha marcado.
Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años, así que ese es un vacío que siempre llevo conmigo y no he recibido apoyo de mi padre. Una de las razones por las que asistí al programa fue porque querían ayudarme. No estoy acostumbrado a recibir ese tipo de apoyo, y mucho menos que alguien de manera entusiasta o que creyera en mí.
Cuando los barcos están terminados, se venden en una rifa. Atkins asegura que se entristecerá al verlos partir, pero sabe que, como la vida, están destinados a seguir adelante. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Después de la pausa, buscando salidas a una de las peores crisis económicas en el mundo. ¿Y cómo medir el impacto de la innovación?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tan bajo ha caído la economía venezolana que un estudio de la Asamblea Nacional la ubica entre las peores crisis en la historia. Sin embargo, aún hay salidas, según planteó un grupo de expertos en Caracas.
Venezuela enfrenta una crisis de dimensiones colosales, afirman expertos. El tamaño de su economía durante el tercer trimestre de 2018 se contrajo en 29.8% y durante la actual administración, la depresión económica acumula una caída de 53%, según reveló el más reciente informe de la Asamblea Nacional. Esto ubica al país entre las 10 peores crisis económicas de la historia. Este panorama hace parte del diagnóstico que sirve a un grupo de profesionales reunidos en el foro Alternativas para salir de la crisis, para tratar de revertir esta problemática de Venezuela que amenaza con extenderse a otros países.
La crisis de Venezuela es una crisis compleja, es una crisis como se ha llamado multidimensional, y multidimensional no solo porque es una crisis a nivel interno, sino que plantea también una crisis a nivel regional y a nivel internacional.
El economista Manuel Söderlund destacó que la crisis aún no ha tocado fondo y que el gobierno no parece dar muestra de cambio. Sin embargo, insistió en que en el país hay oportunidades para mejorar.
Tiene que haber un proceso de industrialización venezolana de nuevo y tiene que haber un crecimiento económico impulsado por la producción nacional.
Entre tanto, el ministro de Información del país, Jorge Rodríguez, impulsa el plan de recuperación económica creado por la administración de Nicolás Maduro, con base en la cual anunció bonificaciones a los ciudadanos.
Y ese cronograma se ha venido cumpliendo de manera estricta para que todo el pueblo y sobre todo el pueblo trabajador reciba la bonificación de fin de año al que tiene derecho y que está establecido.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En bobanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a la comunidad informativa de bobanoticias.com. Para medir el impacto del concepto de la responsabilidad social, un grupo de innovadores creó una aplicación que va de la mano con el desarrollo de las metas del milenio de la ONU.
El emprendimiento a partir de necesidades globales es un área de trabajo que reclama la incorporación de la labor comunitaria y empresarial hacia el concepto de la responsabilidad social. De hecho, en 2015, la ONU designó 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Básicamente son unos objetivos que vienen a decir que si los cumplimos en el año 2030, el planeta será viable y si no somos capaces de cumplirlos, el planeta tendrá muchos problemas y habremos dejado un gran problema a la próxima generación.
José Almanza es director y fundador de la aplicación WeLever, una plataforma que estimula la participación de comunidades urbanas, académicas y profesionales para la incorporación de obligaciones de responsabilidad social. Se trata del establecimiento de estándares de medición para el registro de alcances individuales a favor del aporte global.
Cuando yo empiezo a hacer iniciativas sociales y a generar impacto, es muy importante que yo pueda medirlo y yo pueda reportarlo. El reporte viene por un currículum social que yo puedo empezar a crear desde el mid school, high school, desde la universidad, desde que soy empleado, desde que soy un ciudadano y me acompaña toda la vida. Esto va a empezar a explicar cuál es mi grado de contribución a unos objetivos que tenemos todos como comunidad.
Esta aplicación ya funciona en Estados Unidos para organizaciones de gobiernos locales y también en centros de estudio como el Miami-Dade College. Una de las metas de esta plataforma es impulsar el emprendimiento individual de quienes forman parte de esas organizaciones. José Pernalete, Voce América, Miami.
En breve, una advertencia sobre tratamiento a diabéticos y por qué una lengua de gato transmitió su curiosidad a la ciencia.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 5 metros de altura mide el árbol de Navidad que adornará los alrededores de la Casa Blanca en diciembre. En una ceremonia llena de luces y color, la pareja presidencial encendió el espíritu navideño en Washington. Autoridades de salud advirtieron la inminencia de una posible escasez global de insulina, pero también propusieron soluciones para evitarla.
Harum Abdalla es uno de los más de 400 millones de adultos con diabetes tipo 2 del mundo.
Cuando me diagnosticaron diabetes, comencé a sentir que mi vida había terminado.
Abdalla vive en Kibera, en Nairobi, Kenia, el barrio pobre más grande de África. Como él, casi nadie en Kibera puede comprar drogas. Se espera que la cantidad de adultos con diabetes tipo 2 en todo el mundo aumente a 511 millones para el año 2030, según un nuevo estudio publicado en la revista médica The Lancet. Es la gente aquí, en el África subsahariana, la que tendrá los mayores problemas para acceder a la insulina, según dice el autor principal del estudio, el doctor Sanjay Basu.
Lo perverso es que, aunque uno creería que habría menos personas con diabetes tipo 2, porque tanto los entornos alimentarios como los estilos de vida en general están cambiando en todo el mundo, en realidad lo que vemos es un rápido aumento de la diabetes tipo 2 en África y Asia.
Basu admite, sin embargo, que la escasez que se prevé se podría evitar, pues los cambios en los regímenes de las dietas y el ejercicio podrían reducir significativamente la necesidad de insulina para tratar a los pacientes. Henry Llanos, Voz de América.
Se dice que la curiosidad mató al gato, pero esa curiosidad también despertó el espíritu de algunos científicos para explorar las misteriosas capacidades que la naturaleza le dio a estos animales.
Este estudio comenzó cuando la investigadora de Georgia Tech, Alexis Noel, iba de vuelta a casa tras duras jornadas de estudio.
El gato de mi familia, Murphy, decidió sentarse en mi regazo, encima de una manta de microfibra. Por alguna razón, pensó que la manta olía muy sabrosa, por lo que decidió lamerla. Y de hecho, se atascó la lengua en alguno de esos bucles de tela.
Preguntándose por qué sucedió eso, Noel decidió darle una mirada más cercana a las lenguas de los gatos cuando regresó a su laboratorio. Usando un video de alta velocidad, descubrió que la lengua de un gato tiene púas afiladas y con forma de garra que cubren la parte frontal de la lengua. Algunos, que miran hacia atrás, son planos, para responder a las necesidades de autoaseo del propio animal. Pero en ocasiones, las estructuras en forma de espigas saltan hacia arriba.
En realidad, tienen una forma muy similar a las garras. Están curvadas en la parte superior y curvadas en la parte inferior. Pero a diferencia de ellas, en realidad tienen un canal en forma de U en la parte inferior de la espina.
Ese canal permite que la saliva pase a través del pelaje del gato. El tinte para alimentos muestra cómo el líquido permanece en el canal hasta que el gato presiona su lengua sobre su pelaje. Las aplicaciones de su estudio podrían inspirar nuevos tipos de tecnologías de limpieza de alfombras o formas de aplicar medicamentos en la piel de una mascota. Potencialmente, además, puede servir para reducir los riesgos de alergias. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
con el espectacular encendido del árbol de Navidad que iluminará todo diciembre el famoso Rockefeller Center en Nueva York y con el encendido del árbol que adornará los alrededores de la Casa Blanca también en la época decembrina. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Belén Mora.
5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas. Thank you.